¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de las poquísimas ocasiones en las que Cristo nos pidió que pidiéramos por una intención muy particular fue aquel día en que dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, que envíe más trabajadores. Hacen falta más personas, más hombres y mujeres que se dediquen a servir propiamente al reino de Cristo, es decir, que atiendan a todas las personas que forman parte de este reino. Y sabemos que en realidad todos los seres humanos están llamados, están siendo invitados por Dios a formar parte de este reino. Cada uno desde su circunstancia, incluso aquellos que no profesan explícitamente nuestra fe católica. Pero bueno, quiero centrarme sobre todo en esa petición rogada al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Es una oración que la iglesia nos recuerda sobre todo al conmemorar el cuarto domingo de Pascua, que es el así llamado Domingo del Buen Pastor. Un domingo en el que la iglesia lee el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, donde Jesús mismo se identifica con el Buen Pastor, aquel que conoce a sus ovejas, aquel que las conduce a las aguas tranquilas, a los pastos verdes y abundantes, aquel que vela por las ovejas, aquel que las cuida, que las protege. Cuando ve venir el lobo, no huye, sino que las defiende. Ese es el Buen Pastor. Y la iglesia, consciente de la necesidad de estos pastores, le ruega a Dios, le pide a Dios: mándanos obreros, mándanos, para decirlo con esta misma palabra, pastores según tu corazón. Pero fíjense qué curioso, es una petición que Jesús hace a los discípulos. Es decir, es una oración que parte, por decirlo así, del corazón mismo de Cristo. En su corazón late esta necesidad profunda. Yo necesito que mi amor se prolongue en el mundo, que mi acción se prolongue en el mundo, que todo lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, alguien más lo haga. En diversas partes del mundo, en diferentes momentos, en otros siglos, en otros continentes. Es decir, ¿cómo le hago yo para prolongar mi presencia en el mundo? Lo voy a hacer a través de estas personas particularmente elegidas para servir a sus hermanos mediante un ministerio particular, que es el ministerio pastoral. O si me permiten, mejor dicho todavía, mejor, el ministerio sacerdotal. El cura de Ars llegó a decir que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús en el mundo. Estamos llamados a eso, a manifestar a las personas con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras caras, con nuestra atención, nuestro cariño, nuestra preocupación, nuestra cercanía, nuestra presencia. Estamos llamados a ser el amor de Cristo para las personas. Es una tarea altísima, una tarea hermosísima también, comprometedora más no poder. Hermosísima sí, y al mismo tiempo todo un reto, todo un desafío. Pero bueno, lo hacemos con nuestra mejor voluntad, con la ayuda de la gracia divina, sin duda. Pero bueno, a mí me llama la atención esto que decía antes, cómo Jesús es el que pide que pidamos por las vocaciones sacerdotales. Esta petición viene directamente del corazón de Cristo, de un Cristo que siente necesidad de hacer llegar su amor a más personas, de tocar más vidas, de llegar a más corazones, de sanar más almas, de levantar, de animar, de fortalecer a su iglesia a través de estos hombres y mujeres, también las mujeres que están destinadas a servir en la iglesia. ¿Cuántas personas dedican sus vidas todos los días en un servicio de un tipo o de otro dentro de esta gran familia que se llama iglesia? Pero particularmente el sacerdote. Es él quien se identifica de una manera particular por el don del sacerdocio, por el sacramento del orden sacerdotal, se identifica con Cristo y hace presente a Cristo en la vida de tantas personas. Y uno se preguntará, ¿estará siendo eficaz esta oración? Cuando ve los números de los sacerdotes que siguen disminuyendo, cuando ve que la proporción de católicos por cada sacerdote en el mundo sigue creciendo, cada vez nos toca atender a más personas, cada vez somos menos atendiendo a más. Y no solo eso, dos datos también muy preocupantes: el número de seminaristas en el mundo ha ido disminuyendo también. Y no digamos la edad promedio del sacerdote. Por ahí leí que en 1970 la edad promedio de los sacerdotes en el mundo era de 35 a 38 años aproximadamente. Actualmente, la edad promedio del sacerdote en el mundo es cerca de los 65 años. Esto significa que en 15 años, en 20 años, la mayoría de los sacerdotes que hoy todavía están activos ya no lo estarán, porque habrán fallecido o porque estarán simplemente retirados, ya inhabilitados por edad. Esto, insisto, es un signo preocupante, pero ¿qué nos alienta? La esperanza de que la oración por las vocaciones sí es eficaz. Y ya no me quiero referir a los números en general, quiero referirme a historias concretas, a sacerdotes que han sido llamados a la vocación sacerdotal contra todas sus expectativas. Les voy a contar en particular mi propio caso. Si alguien jamás había pensado, muchísimo menos soñado o querido ser sacerdote, ese he sido yo. Desde los 14 años estaba más que metido en el mundo de la medicina. Me apasionaba la medicina de urgencias. A los 15 años ya leía electrocardiogramas y andaba en las salas de urgencias, en las ambulancias de la Cruz Roja y en Tijuana. Y era mi pasión y en eso andaba, y no porque me pagaran, era voluntario. Bueno, creo que rompí todos los récords de horas de servicio durante los veranos cuando no tenía clases. Pues me iba el día entero desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a la Cruz Roja. Y mis papás, gracias a Dios, me apoyaron en ese sentido. Vieron que era una buena causa y ahí estuve. Cuando tenía 17 años terminando la preparatoria, tenía clarísimo lo que iba a hacer en mi vida. Quería ser doctor, quería ser médico. Más concretamente, si era posible, cardiocirujano. Era mi pasión. Total, me voy a estudiar al TEC de Monterrey. ¿Cuándo me hubiera yo imaginado que después de 3 años de estar estudiando medicina, incluso, y perdón que lo diga aquí con poca modestia, siendo el mejor de la clase, con el mejor promedio, 9.6 de promedio, iba a dejar la carrera porque Dios de pronto puso en mi corazón una inquietud? Y me di cuenta, con la ayuda de un director espiritual, que esa inquietud era la de la vocación sacerdotal. Bueno, me resistí un año entero. Un año entero dije, no, señor, yo no. A ver, búscate aquel. Ellos ni les interesa tanto la medicina, no les gusta tanto como a mí, no les apasiona como a mí me apasiona. Y por otra parte, estaba súper enamorado de una niña por ahí que estudiaba economía en nuestra misma universidad. Y bueno, ya empezaba yo a hacer mis primeros pasitos en la relación con esta chica. Y estaba muy entusiasmado. Y preveía mi futuro así, siendo médico, siendo esposo, siendo padre de familia. Así me proyectaba. 3 años después de carrera de medicina y de pronto esta inquietud. Bueno, me empezó al final de mi segundo año y todo ese año, como les digo, fue una tormenta para mí. Porque yo me resistía, yo no quería dejar la carrera. Tenía una beca del TEC de Monterrey del 90% y sabía que si me iba, pues perdía todo. Pues definitivamente Dios ganó. ¿Cómo me convenció? A través de un compañero de carrera. Ni siquiera fue el padre que hablaba conmigo el que me convenció. Un compañero. Fui y le platiqué todo al final cuando estaba yo en plena crisis. Y él me dijo nada más una frase que fue la que me tumbó. Yo no sé si tienes vocación o no tienes vocación, me dijo. Solo sé que Dios le da a cada uno las cualidades que necesita para la vocación a la que Él lo llama. Y si Dios te diera a ti alas para volar, no sé qué hace un avión en la carretera. Esta idea del avión en la carretera fue la que me tumbó, porque me proyectó de esta manera. Un avión en la carretera tarde o temprano se va a sentir fuera de lugar, más aún va a llegar a la esquina y no va a ser capaz de dar la vuelta. Así me empecé a vislumbrar. Algún día, aunque sea un exitoso médico, aunque sea lo que sea ustedes quieran, un buen esposo tal vez, un buen padre de familia, tarde o temprano me voy a sentir fuera de lugar. Voy a sentir que no estoy donde debo de estar. Y voy a sentir una frustración. Y de esta manera dije, ¿sabes qué? Aunque yo no quiera, adelante. Y así fue como acepté la vocación. Entré al seminario, estuve en España primero 3 años, después en la Ciudad de México 4 años y finalmente en Roma 7 años. Total 15 años de preparación, de formación sacerdotal, y me ordenan en el año 2000. Y desde entonces hasta el día de hoy, 2023, pues aquí estoy. Y les puedo decir una cosa, feliz con mi vocación sacerdotal. Con muchas miserias, con muchas limitaciones, con muchas caídas, muchos tumbos, cualquier ser humano los tiene. Pero feliz y encantado con lo que hago. Y ahora que me encuentro ocasionalmente a mis compañeros médicos, ahora ellos son médicos, muchos de ellos grandes especialistas, prominentes médicos, pues yo les bromeo un poco de que ellos me llaman a mí cuando ellos ya no saben qué hacer. Entonces me llaman para que vaya y yo me encargue de esa alma, de esa persona que está muriendo. De alguna manera me hace mucho sentido, porque en definitiva ya no soy médico de cuerpo, sino de almas. Y bien, salvar un cuerpo por un rato es un gran mérito. Qué bueno, felicidades a los doctores que nos prolongan la vida un rato, tarde o temprano. También ellos van a fracasar. En cambio, quien logra que un alma llegue a la vida eterna, esa es para siempre. Esa es una salvación para siempre. Esa sí vale la pena. Bueno, pues eso se lo comparto, y cuando pienso en las vocaciones y pienso sobre todo en la oración por las vocaciones, me gusta decirle a la gente, sí funciona, yo soy la prueba. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.